Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo séptimo.
Si yo quisiera explicar lo que era entonces para mí la política, no sabría. Yo creía en la cultura, en la educación, en la justicia. Amaba mi profesión y me entregaba con ella con afán. ¿Todo esto era política? En Ezequiel encontré la continuidad de lo que mi padre me había enseñado, la austeridad, la mística del trabajo, la inagotable entrega. ¿Era eso política? Ezequiel me leía fragmentos de discursos, artículos y noticias que tenían relación con la enseñanza. Yo apenas tenía tiempo para leerlos por mí misma, ocupada con la niña y con mis tareas habituales, pero al escuchar aquellas palabras, hermosas palabras, se me llenaban los ojos de lágrimas. Es deber imperativo de las democracias el que todas las escuelas, desde la maternal a la universidad, estén abiertas a todos los estudiantes en orden, no a sus posibilidades económicas, sino a su capacidad intelectual, decía un decreto publicado en la Gaceta. En un artículo se arengaba a los maestros. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante todos nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos pues a la obra. ¿Era eso política? Al parecer lo era. No habían pasado 15 días desde la proclamación de la República y ya teníamos a don Cosme en casa, ladino y conciliador. Venía a ver a la niña y a advertirnos de los peligros que iba a encerrar para nosotros el apoyo incondicional a la nueva República. Dejarse de políticas. Las políticas que las hagan ellos en el Parlamento, nosotros aquí, en el pueblo, paz y respeto para todos. Y acto seguido, y no me diga Gabriela que con estas modas de la República no va usted a bautizar a la niña, que no me la va a dejar mora, tan preciosa como es la criatura. La suerte estaba echada. Fuera o no la República, estaba claro que nuestras ideas estaban en total acuerdo con las de la República, proclamaba a los cuatro vientos. Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya la República. Libertad, autonomía, solidaridad, civilidad. A la sobrina de Amadeo le han puesto el nombre de Libertad, me dijo Ezequiel cuando nació la niña. Está bien, allá ellos. Pero nuestra hija se va a llamar Juana, como tu madre, le contesté yo. Él guardó silencio y yo me irrité. No empieces a engañarte con las palabras, le dije. La libertad está ahí y hay que luchar por ella. No empieces a conformarte con las palabras. Las palabras se gastan y pierden brillo. Los hechos, no. La niña se llamó Juana y no fue bautizada. Después de la nuestra habían nacido dos niños más y sus padres también quisieron bautizarlos. El cura debe estar furioso, le comenté a Ezequiel. Lo único que temo es que crea que es obra nuestra. Así que, en la próxima clase de adultos, Ezequiel lo dejó todo muy claro. Que nosotros habíamos decidido libremente no bautizar a la niña, pero que ellos consideraban también libremente su decisión, porque no se trataba de alardear de nada que no fuese sino firmemente mediato. Que no se trataba de ir en contra de nadie, de nada, ni de nadie, ni de provocar a nadie, y menos aún de perder el respeto a los que no pensaban como nosotros. Yo no pierdo el respeto a nadie, dijo uno de los padres rebeldes. Ellos son los que me lo tienen perdido desde hace mucho tiempo. Yo no voy a la iglesia porque no quiero y no bautizo a mi hijo porque no quiero. Pero no voy a disimular porque a ellos les moleste. ¿Disimulan ellos cuando bautizan a los suyos por si me molesta a mí? Ellos se había convertido en un vocablo cargado de misterios y suposiciones. Para los republicanos, ellos eran don Cosme y el cura y los que compartían sus opiniones. A su vez, ellos éramos nosotros para don Cosme y sus aliados. En los pueblos pequeños y alejados de las ciudades como los nuestros, las primeras reacciones frente a la República fueron el desconcierto y la desconfianza. Enseguida, la toma de posesiones se fue acentuando y se produjo una evidente división. Sin que nadie interviniese directamente, los vecinos se fueron agrupando en dos núcleos significativos, a favor unos y en contra otros del nuevo gobierno. Corrían rumores, comentarios o carrones. Se lanzaban unos y otros frases intencionadas. Era un lamento, un ensayo general, una maniobra de fogueo. Don Cosme, vaya preparando las ovejas que me las voy a llevar un día de estos, decía Pancho el pastor, que estaba en la casa desde la época del padre de don Cosme y mantenía con el amo unas relaciones de absoluta confianza. Antes de que te las lleves tú, las enveneno, replicaba riendo don Cosme. ¿Y las viñas? Pinchaba el pastor. Antes de que me las quiten, las quemo, contestaba don Cosme. Ya había desaparecido la broma. Se advertía un matiz de serenidad en la respuesta. Se vislumbraban ya las iras encendidas del desacuerdo. Un día en la pared de la iglesia apareció un letrero escrito con carbón. Abajo el clero.
Al terminar la misa, salió el cura con el pelo blanco revuelto, la sotana mal abotonada y empuñando un cepillo de raíces, que dirigió con fuerza contra el muro. Las palabras se borraron, pero la mancha negra quedó allí, informe y amenazante. Los niños no eran ajenos al clima que empezaba a crearse en el pueblo. En la escuela fluían los comentarios, inocentes unas veces, intencionados otras. Dice mi padre que la República quiere quitar las iglesias. Será porque tu padre es el campanero y tiene miedo a quedarse sin oficio. Peor es el tuyo, que nunca lo ha tenido. Poníamos paz. Entre Ezequiel y yo habíamos preparado una lección ocasional sobre la República. Una lección histórica llena de prudencia y moderación, en la que eludimos pronunciar una sola palabra de ataque a instituciones o personas. Los niños la escucharon en silencio y no preguntaron nada. Fue después, al discurrir de los días, cuando empezaron a surgir entre ellos las pullas, los pequeños ataques, las desavenencias que reflejaban las distintas posturas de sus padres. No obstante, poco a poco, una nueva normalidad se instaló en el pueblo. La calma presidía la vida del lugar. Aparentemente nada había cambiado, a pesar de los continuos informes de la prensa. Reforma agraria, reforma sanitaria, reforma de la enseñanza. Las reformas discurrían por la tinta fresca, pero todavía no se veían señales de su realización. Entre el deslumbramiento por los cambios políticos del país y el desconcierto de nuestra nueva situación familiar, el tiempo fue pasando y, sin darnos cuenta, el verano se nos echó encima. Yo estaba deseando llegar a casa de mis padres para que conocieran a su nieta y para encontrar alivio a la crianza de Juana con la ayuda de mi madre. La víspera de las vacaciones, un suceso vino a empañar nuestra alegría. Amadeo, el carpintero, nuestro amigo, fue asaltado una noche cuando volvía andando, solo, de visitar a unos parientes en el pueblo cercano. En la oscuridad no pudo reconocer a sus atacantes, aunque decía él, seguro que no eran de aquí. Le pegaron una buena paliza y dice que solo una palabra pronunciaban. ¡Masón, masón, masón! Mientras le golpeaban.
La maternidad me colmaba de nuevas sensaciones. Lo mismo que en el embarazo mi cuerpo, replegado en sí mismo, se había aislado del mundo exterior, ahora con la niña cerca de mí, creía percibir todas las vibraciones de la tierra. Me sentaba en el apoyo del emparrado o debajo del enorme nogal que sombreaba la huerta de mis padres y las horas pasaban tranquilas. El menor movimiento de una mano, un parpadeo, un mohín de la niña me trastornaba. Vivía entregada a aquel contacto cálido mientras el tiempo se escapaba dulcemente. Ezequiel se acercaba a nosotras y pretendía ilusionarme con los proyectos que le pasaban por la cabeza acerca del futuro de nuestra hija. Pero yo no lo entendía. Absorta en su cuidado, no podía imaginar otro proyecto que el de su sueño, su próximo biberón o la mueca de dolor que a veces cruzaba por sus labios. Mi vida transcurría ajena a cualquier fenómeno que no fuera el de mi maternidad. Cuando la niña dormía en su cuna, yo me instalaba a su lado y sin darme cuenta me sentía caer en un letargo, como si todavía no se hubiera resuelto la separación, el corte del cordón que nos unía. Seguía yo prisionera del ritmo y la frecuencia de sus funciones vitales. Dormía cuando ella dormía y me embargaba el dolor cuando ella, por la menor causa, lloraba. Fue un verano caluroso y espléndido, el mejor de mi vida. Es difícil seleccionar en el recuerdo los momentos felices, pero aquel fue sin duda el más hermoso y sereno de los veranos. Atrapada voluntariamente en mi papel de madre, prescindía de lo que me rodeaba, hasta el punto de aislarme de las conversaciones que mi padre y Ezequiel mantenían con frecuencia y de las que me llegaba como un lejano eco de dudas y esperanzas. Mi madre respetaba mis silencios. Nunca fue muy charlatana, pero ahora la percibía activa a mi alrededor, atendiendo a todas las complicaciones que nuestra presencia le creaba. En cuanto a mi padre, se daba cuenta de lo necesaria que era su compañía para Ezequiel. Los veía a los dos, torpes en su papel de hombres, innecesarios y ajenos a la complicidad espontánea de las mujeres. Por primera vez en mi vida prefería la cercanía de mi madre a la deseada, y siempre añoraba de mi padre. Pienso que él lo entendía y volcaba su interés en un Ezequiel abandonado y un poco receloso. Poco a poco el verano fue pasando y se acercó el momento de partir. Me costaba trabajo arrancar de aquel delicioso refugio. Al despedirme de mi madre me sentí más hija que nunca, desamparada y huérfana al separarme de ella. Cuando dejé a los dos en la estación, uno al lado del otro, me pareció intuir los confusos eslabones que nos unían, la red de misteriosas ligazones que nos encadenaban y que el nacimiento de mi hija había desvelado en mí.
Cuando nació la niña, toda la casa se volvió cocina.
La cortina que había separado nuestra cama del resto de la estancia permaneció ya siempre corrida y así todo el espacio disponible quedaba a la vista, sin trabas ni estorbos. El calor del hogar y el olor de las comidas se extendían por la habitación. La cuna presidía nuestra vida. Los biberones iban y venían del agua hirviendo a la mesa en que se alineaban todos los utensilios de la niña. Yo no podía criarla y desde el primer momento aquel trabajo de limpieza y asepsia me tenía obsesionada. Échelo todo junto, que uno encima de otro alimenta más, me decían las mujeres del pueblo. Ellas ni siquiera lavaban el frasco y se limitaban a añadir nueva leche sin rebajarla ni hervirla, y las botellas tenían un fondo de cuajada agria. Como madre primeriza, todas me daban consejos y a mi vez aprovechaba yo para tratar de convencerlas de los principios imprescindibles de la higiene infantil. Algunas me decían que echaban en el biberón unas gotas de aguardiente para que el niño durmiera mejor. Otras le ponían a dormidera para conseguir el mismo resultado. La ignorancia de aquellas mujeres me tenía descorazonada. Tan pronto como volví a ocuparme de las clases de adultos, introduje un día a la semana charlas sobre el cuidado de los niños pequeños. Las jóvenes venían y mostraban interés. Las viejas se burlaban y aconsejaban a sus hijas que no me hicieran caso. Toda la vida de Dios ha sido así, decían con un convencimiento tozudo. Nacían muchos niños, pero durante el primer año la mortandad era muy frecuente. Yo vivía en constante preocupación con las infecciones y encargué a Amadeo algún libro moderno sobre cuidados infantiles. Me trajo de León una cartilla sanitaria con el ABC de tales cuidados y compartí con las mujeres mis nuevos conocimientos. La ropa se lavaba en el río, como en mi pueblo. Yo conocía el río y la forma de lavar en él y allá me dirigía con mi balde de zinc, aprovechando los momentos en que la niña no me necesitaba, al mediodía o a la tarde, según la época del año. No siempre coincidía con las mujeres que disponían de un horario más libre que el mío. no me importaba, porque el tiempo de lavado se convertía para ellas en una ocasión de chismorreo. Entre risas y susurros, las vidas ajenas burbujeaban en la espuma de la colada. Río abajo naufragaban reputaciones entre burlas maledicentes. Cuando esto ocurría en mi presencia, volvía a casa desalentada. Ezequiel me animaba. Contra esto también tenemos que luchar, contra ese rasero mezquino con el que quieren medir a todos. En el río me enteré, sin quererlo, de adulterios tristísimos y de paternidades supuestas, de herencias amañadas y de viejos rencores trasladados de padres a hijos, de abuelos a nietos. Pero el río era hermoso y cuando estaba sola me recreaba en la paz del paisaje, el murmullo de la brisa entre los chopos, el discurrir tranquilo del agua, solo apreciable en el temblor de la superficie. La percepción de la naturaleza me despojaba de toda atadura presente. Me parecía que mi ser entero se deshacía de sus límites, sensible solo a la atracción de la tierra impasible. Castrillo de Arriba, el pueblo de Ezequiel, era más pobre que el mío. Su escuela también era peor. Desmantelada y oscura, había hecho milagros para convertirla en un lugar habitable. Luego estaba la lucha con los padres más ignorantes por más abandonados a su miseria. Hay tracoma, tuberculosis, bocio. ¿Quieres más? Me decía al llegar a casa los días negros en que todo parecía convertirse en un largo camino sin final. Otros días llegaba alegre porque había conseguido vencer alguna resistencia, avanzar un poco en la dirección deseada. Lo que ocurre es que nosotros no podemos resolver casi ninguno de los grandes problemas. El hambre y la enfermedad son asuntos del gobierno. Pero ¿cuándo van a empezar los republicanos a cumplir sus promesas? Mediaba febrero. Con la escarcha brillando en las callejas del pueblo, el humo de los hogares se disolvía con dificultad en un cielo duro, de un azul blanquecino. Hacía daño respirar. Parecía que al aire estaba suspendido en capas heladas. Llegó Ezequiel con la cara amoratada, envuelto en la pelliza y la bufanda, golpeando los pies entumecidos de los kilómetros que recorría cada día, de casa a la escuela, arriba y abajo. Hay novedades, más que novedades, instrucciones para poner en práctica lo que ya sabíamos. Se acabó la religión en las escuelas. Y me enseñó la circular que acababa de recibir de la inspección. La escuela ha de ser laica. La escuela, sobre todo, ha de respetar la conciencia del niño. La escuela no puede ser dogmática ni puede ser sectaria. Estábamos de acuerdo, pero también sabíamos las dificultades que íbamos a encontrar. En primer lugar estaba el problema de los símbolos. La escuela no ostentará símbolo alguno que implique profesionalidad, quedando igualmente suprimidas del horario y del programa escolares la enseñanza y las prácticas confesionales. Todo estaba muy claro, pero se esperaba que fueran los maestros quienes dieran la primera batalla. ¿Te imaginas a don Cosme?, pregunté yo.
Y el cura, añadió Ezequiel, era el mismo cura para los dos pueblos y para los caseríos que se agrupaban en pequeños núcleos de familias por los montes cercanos. Guardamos silencio durante algún tiempo y luego Ezequiel dijo: lo haremos, hablaré con el alcalde para que toque a concejo, informaré a los vecinos. Estaba empezando a nevar, los copos de nieve se aplastaban en el cristal con una violencia agresiva. No eran muchos, la mayoría del pueblo de abajo, pero también se acercaron algunos de otros puntos del ayuntamiento. El alcalde tomó la palabra. Era un viejo reposado, respetuoso con las leyes y con las personas. Parecía violento y a la vez decidido. Y nos hemos reunido aquí para haceros saber que por orden del gobierno se va a proceder a quitar el crucifijo en las escuelas. El silencio se extendía por la sala. Todos estaban en pie porque no había bancos ni sillas donde sentarse. Se veía el aliento de los asistentes convertido en nubecillas de vapor al contacto de la atmósfera gélida de la habitación. Cuando el alcalde terminó su breve discurso, Ezequiel tomó la palabra. No es un ataque a vuestras creencias, no es un insulto ni un desprecio, pero tenéis que entender que la escuela no puede ser un lugar para hacer fieles, sino un lugar para aprender lo más posible y llegar a ser hombres y mujeres cultos. Para aprender a ser buenos cristianos tenéis la Iglesia, no lo olvidéis. La Iglesia católica aquí y en otros lugares, las iglesias de otras religiones que también merecen respeto. El silencio era total. De pronto una vieja se echó a llorar. Ya ni a Dios le van a dejar a los pobres, dijo entre sollozos. Su marido le cogió la mano. No llores, María, le decía, que no es eso, mujer, que ya verás cómo no es eso. Y un hombre joven tomó la palabra. Digo yo, don Ezequiel, si no sería bueno votar eso del crucifijo, porque digo yo que así se ve si estamos todos de acuerdo. El alcalde intervino. No hay nada que votar, Andrés, porque eso es una orden de arriba, no un capricho del maestro. El silencio se había roto y todos opinaban, en voz alta unos y otros susurrados a partes cautelosos. Ezequiel se dirigió al alcalde. Espero instrucciones sobre la forma y la fecha en que se cumplirá lo anunciado. Yo lo explicaré a los niños. Usted no va a explicar nada a mi hijo porque no va a volver a la escuela sin Cristo y sin moral, dijo iracundo un vecino. Pues mándalo a los frailes de León, apuntó otro risueño. Gástate unos duros y métele allí interno. Unos pocos se acercaban a nosotros, les conocíamos. Eran nuestros discípulos de las clases nocturnas, pero no todos. También observábamos que algunos entre ellos se retiraban prudentemente sin decidirse a mostrar su opinión. Por las calles nevadas se retiraron todos presurosos hacia sus casas, al amor de la lumbre. Crecería el rumor y las conversaciones. Regina, nuestra vecina, que se había quedado al cuidado de la niña, nos esperaba ansiosa de noticias. Era una mujer joven que asistía a mis clases de adultos. Nunca olvidaré lo que supuso para mí aquella ayuda. No quiso mi dinero, que era escaso, pero todo el dinero del mundo no habría sido suficiente para pagar la amorosa atención que dedicaba a mi hija.
Amadeo llegó más tarde y poco a poco fueron entrando con aire furtivo 4 o 5 mozos. Hasta muy tarde permanecimos de charla. En torno a la lumbre baja del hogar, sentados en el suelo, parecíamos un grupo clandestino preparando una acción o una batalla. Pero era una acción pacífica y una batalla incruenta. No es la religión lo que les preocupa a algunos, decía Amadeo. Lo que les preocupa es que ya no van a poder explotar a los demás con la cosa religiosa. Tienen que comprender, decía Ezequiel, que la moral es otra cosa. Está por encima de las religiones. La moral es el resultado de aceptar la verdad y la justicia en todas las partes del mundo, porque la verdad y la justicia no tienen fronteras. Como el fuego se iba consumiendo, se fueron marchando en silencio uno a uno como habían venido, con su aire de conspiradores alegres. Antes de dormirme, recordé que ni don Cosme ni, por supuesto, el cura habían dado señales de vida. Al día siguiente, Amadeo nos contó que hasta las 12 de la noche hubo luz en la sala de don Cosme. Desde la calle se oían las voces de él y del cura y de media docena más. Al quitar el crucifijo de la pared, lo hice con sencillez, sin alarde alguno de solemnidad. Lo guardé en el cajón de la mesa y empecé las clases del día. Acababa de pedir a los mayores sus comentarios sobre un párrafo del Quijote que habíamos leído, mientras los más pequeños copiaban el trabajo preparado en la pizarra, cuando se abrió la puerta. En el umbral apareció la figura conocida del sacristán. «¿Qué pasa, Joaco?», le pregunté. Era un hombre de escasa inteligencia, inútil para un trabajo concreto, pero buena persona y dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera. «¿Qué dice el señor cura que me dé el crucifijo?». La sorpresa me dejó muda un instante. «¿Y para qué quiere el crucifijo?». Fue todo lo que se me ocurrió decir. «Para guardarlo bien, que usted le da maltrato», aseguró el torpe enviado. «Dile al señor cura que el crucifijo es de la escuela y aquí estará bien guardado hasta que me ordenen lo que he de hacer con él». Los niños se miraban entre sí y me miraban a mí, conscientes de la embarazosa escena que el sacristán había provocado. «Que me lo dé», le digo, «que luego me la cargo yo», insistió Joaco. Fue el hijo de Regina, uno de los chicos mayores, quien resolvió la situación. «Vete, Joaco, y no interrumpas, que estamos estudiando». Joaco se fue con la boina entre las manos, como había venido, y me dejó la certeza de una nueva angustia. Me pareció que nuestras vidas iban a estar marcadas de ahora en adelante por el signo de la incomodidad. Señales de alarma se encenderían periódicamente obedeciendo a un plan. Era la reacción inevitable ante las transformaciones que iba a sufrir el país, en algunas de las cuales nosotros, los maestros, estábamos comprometidos.
Regina, la vecina que tanto me ayudaba, había tenido un hijo de soltera. Se había ido muy joven a servir al pueblo grande, el que era cabeza de partido, y cuando volvió traía en los brazos al pequeño. La señora de la casa en la que estaba era modista y Regina la ayudaba en todo lo que podía. Así fue aprendiendo el oficio a la vez que fregaba, planchaba y cocinaba.
Regina la ayudaba en todo lo que podía. Así fue aprendiendo el oficio a la vez que fregaba y planchaba y cocinaba. Cuando llegó al pueblo con su hijo, abrió la casa vacía de sus padres, cuatro paredes sucias llenas de telarañas. La limpió y la pintó y se instaló a vivir en ella. Al principio fue el blanco de la curiosidad del pueblo entero. Las aguas del río arrastraron con la suciedad de la ropa la acidez de las críticas. Poco a poco, a fuerza de trabajo y de constancia, Regina encontró su lugar. Cosía para quien se lo solicitaba. Cobraba unas monedas o recibía el pago en especies, huevos, chorizo, un saco de patatas. Cuando yo llegué al pueblo, la historia de Regina y su hijo se había sedimentado. El niño había crecido y era un chico grande, dispuesto a abandonar la escuela para aprender un oficio. Fue Ezequiel quien le aconsejó: busca cómo puedas salir de aquí. Y a su madre: piensa a ver de qué modo podrías ayudarle. Entonces, sorprendentemente, Regina contestó sin vacilar: con su padre, le voy a mandar con su padre, que se ocupe de él, que va siendo hora al cabo de los años. Era la primera vez que hablaba de su padre, pero no fue la última. Llevada de la confianza y el afecto que nos teníamos, completó su historia. El chico es hijo de un señor de dinero, casado y sin familia. Quiso taparme la boca con unos billetes, pero yo no quise. Espera, que ya llegará el día, le dije. Y ha llegado. Con una carta se lo voy a mandar. Escribió la carta, puso en el sobre el nombre, la dirección y otros detalles y mandó al chico al camión de La Teja con Amadeo, que se había ofrecido a hablar con el conductor. Que paso por allí, hombre, que me paro y le indico al chico la plaza, que es muy céntrica y fácil de encontrar. Regina se quedó llorando. Le caían las lágrimas sobre el traje que estaba cosiendo, color menta con un volante en el borde, para la hija del alcalde. Desde que se quedó sola, Regina venía con frecuencia a nuestra casa. A última hora, cuando la luz de la tarde se desleía en las sombras, la ausencia del hijo lo llenaba todo. Parece que la palpo, la soledad que me ha dejado, explicaba. Entonces, con cualquier pretexto, venía y yo trataba de darle tareas. Sujétame a la niña mientras hago la cena, Regina. Acércame la labor, quería consultarte. Ezequiel salía a veces hasta el taller de Amadeo, uno de los pocos hombres que no estaba a esa hora en la taberna. Al cabo de un rato aparecían los dos silenciosos o hablando casi siempre de lo mismo: España y la exaltada esperanza que la República había encendido en los españoles. La conversación seguía de puertas adentro. La luz de la lámpara de petróleo creaba una zona cálida, un círculo luminoso sobre la mesa que invitaba a alargar la velada. Hay que salir del candil y del petróleo, decía Amadeo. ¿Te imaginas, Ezequiel, lo que sería tener aquí una radio? Pero la luz eléctrica llegaba solo al último pueblo grande, y de allí en adelante, hacia Galicia, la oscuridad y la miseria se extendían por los pueblos agazapados en valles y montes.
Desde que me casé, todo en mi vida fue seriedad y trabajo. No es que antes hubiera desperdiciado el tiempo en frivolidades, pero en los periodos de vacaciones salía con las amigas a pasear. Charlábamos y reíamos, nos confesábamos nuestros deseos más íntimos, nuestros deseos imposibles. Desde la aventura de Guinea, yo cambié mucho. Hija, parece que las fiebres te han alterado el carácter, decían mis amigas. No eran las fiebres, pero sí un proceso febril de rememoración. De modo obsesivo volvían a mí los días y las personas de aquel mundo lejano. No me gustaba hablar de ello. Era ese un episodio que guardaba en celoso secreto. Las confidencias amistosas se detenían ahí. Cambiaba de tema si surgía Guinea. en alguna conversación y la curiosidad de mis amigas se fue debilitando a la vista de mi reserva. A fuerza de mantenerlo escondido, me parecía que no había sido cierto lo vivido. Evocaba mi escuela, los niños negros, el color de los mercados, el calor húmedo que exhalaba la selva, el gris azul del mar, las praderas que nunca alcancé. Emil aparecía sin cesar en mis ensoñaciones. Apenas me atrevía a nombrarle. Pero en mi soledad recreaba cada instante de nuestra amistad, reproducía los rasgos de su cara, la expresividad de sus gestos, su sonrisa. El día antes de mi boda di un paseo con Rosa, mi amiga más querida, casada y feliz al parecer en su matrimonio. ¿Sabes en quién estoy pensando?, le pregunté. Ella se rió y me dijo, en Ezequiel, me imagino, y en la boda. Pues no, estoy pensando en Emil. Se me quedó mirando asustada. No te cases, me dijo. Estás a tiempo, no te puedes casar pensando en otro hombre, Gabriela. Me hubiera gustado tranquilizarla, pero no pude. A medida que hablaba, era consciente de estar echando sobre los hombros de mi amiga el peso de una responsabilidad. Pero necesitaba ser sincera por una vez, sincera conmigo misma, ante un testigo que me sirviera de referencia. Emil ha sido el único hombre que hubiera abierto un camino distinto a mi vida. Era la libertad, la lejanía, la aventura, la fantasía, pero yo no tenía fuerzas, no podía volver, y al mismo tiempo, ¿quién me dice que él quería que yo volviera? Emil es la señal dudosa que te hace vacilar en un cruce de caminos. Seguramente elegí la dirección acertada. Rosa lloraba y yo la consolé, liberada por mi confesión de todos los fantasmas inmediatos. Con Ezequiel la vida empezó a ser como yo suponía, seria, austera, entregada a la satisfacción del trabajo cumplido. El nacimiento de la niña completó el cuadro sereno de nuestro matrimonio. Solo entonces vi aparecer en los ojos de Ezequiel la añoranza de lo no vivido. Si esta niña pudiera viajar y estudiar fuera de España y llegar a hacer algo importante, últimamente, desde que las sacudidas políticas habían alterado la inmovilidad de los pueblos y un hervor de rumores se agitaba a nuestro alrededor, la añoranza se convirtió en decisión. Esta niña no vivirá aquí, saldrá de los pueblos, estudiará en una ciudad lo más grande posible, Gabriela. En Madrid o en Barcelona se pueden hacer revoluciones, aquí no. Estaba cansado de enfrentarse cada día a una nueva muestra de la apatía de la gente atizada por los que abiertamente se habían convertido en nuestros enemigos. No obstante, las noticias sobre los maestros se multiplicaban. Parecía que la República iba a hacer de la enseñanza el corazón de su reforma. Una medida que nos confortó fue la necesaria subida de los sueldos del magisterio. Nosotros, con dos sueldos, apenas podíamos vivir modestamente. ¿Cómo vivirán?, nos preguntábamos, familias completas que dependen de un solo sueldo de maestro. La aspereza forzada de nuestras vidas no nos dolía, acostumbrados a ella desde que nacimos. Pero había algo que nos preocupaba más que el dinero, la falta de consideración social que sufría nuestra profesión. Sabíamos de compañeros que eran auténticos esclavos de los caciques de sus pueblos. Otros se convertían en criados distinguidos de unos padres que en su ignorancia les exigían dedicación absoluta a lo único que les interesaba. Cuentas, cuentas y cuentas. Cualquier intento de hacer de la escuela un lugar atractivo era rechazado por los padres influyentes del lugar. Hacía falta una fuerza de voluntad y una seguridad en sí mismo extraordinaria para sacar adelante un programa estimulante en aquellas condiciones. Por eso los proyectos de revalorizar la profesión que la República proclamaba eran un bálsamo para una llaga que tanto nos había torturado. Ahora sí, pensaba yo, voy a tocar mi sueño con la mano. Las nuevas esperanzas me llevaban a trabajar con afán. Para un concurso de trabajos del ministerio, presentamos uno de geografía. en el que desarrollábamos el proyecto de estudio de España sobre un mapa natural, con plantas de verdad, montañas, ríos. Los niños lo habían hecho a la sombra de un roble en la parte de atrás de la escuela. Estaban entusiasmados y cada día añadían un nuevo elemento para completarlo. Una mañana apareció destrozado. Una gran cruz de cal cubría toda la extensión del mapa. Los niños estaban desolados. Varios padres vinieron a visitarme a la escuela para decirme cuánto lo sentían. Desalentada, esperé la llegada de Ezequiel para contárselo. «No te extrañes», me dijo. «Todo el mundo se quita la careta en estos momentos, pero lo malo es que algunos solo se atreven a quitársela en la oscuridad». Así pasaban los días con un sabor agridulce. Del ministerio y de la inspección recibíamos ayuda y aliento. Entre la gente del pueblo, algunos nos apoyaban abiertamente. Otros, por miedo o por convicción, se mantenían al margen o actuaban, como decía Ezequiel, desde la impunidad del oscuro.
Fin del capítulo séptimo. Han participado como lectores y lectoras Emilia de la Era, Manuel Torío, Alicia Erices, Encarna Soto y Lourdes Díez. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.